estatus de expresidente con cargo al presupuesto del Estado. Debe dar explicaciones de sus andanzas, de sus intereses y mediaciones con regímenes como el venezolano y el chino, independientemente del curso de las investigaciones judiciales.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es miércoles 17 de diciembre de 2025. Hay detalles que no tienen gran trascendencia en la operativa habitual de un club de fútbol que tiene en lo más importante, en el centro, por supuesto, en el núcleo de lo que debe ser su funcionalidad, lo que sucede dentro del terreno de juego y a continuación lo que lo hace posible, que es la parte económica, que también tiene trascendencia. En el funcionamiento de un club, el buen ambiente, los detalles marcan la diferencia. Hoy el Club Deportivo Tenerife se va de cena de Navidad. Será hoy y mañana, porque se va a desarrollar en la restaurante Churrasquería El Rodeo y por una cuestión de aforo no caben todos los que pueden y tienen que ir en un día. Por eso lo van a hacer en dos. De hecho, hoy va a estar el primer equipo del Club Deportivo Tenerife, que como es lógico, aleja lo más posible esta cena del partido del próximo sábado, para que se pueda disfrutar de la jornada con absoluta tranquilidad. Y le van a acompañar un buen número de equipos. Por ejemplo, para hoy está previsto que vayan el Tenerife C, los tres juveniles, los dos cadetes, los dos infantiles y los dos alevines. Y para mañana, el Tenerife B, el equipo Edi, los tres femeninos que se descolgaron del costadeje Tenerife, los empleados de la ciudad deportiva y los del estadio, Eliodoro Rodríguez López. Va a ser a las 7 de la tarde aproximadamente, cuando queden en el rodeo. Creo que esto suma. Creo que los nuevos gestores del Club Deportivo Tenerife lo saben y por eso recuperan una jornada de convivencia que, más allá de ser eso, también agrega energía y buen ambiente dentro de una entidad que vive un año complicado por el descenso del primer equipo a Primera Federación. De ajuste, los propios empleados se han bajado el salario para soportar este difícil año y, por tanto, no sobran gestos de este tipo. Mi aplauso para Raico García, Felipe Miñambres y compañía que lo han propiciado y que han corregido, por ejemplo, algo que también con el aforo como excusa hizo el costadeje, que es dejar a tres equipos del femenino fuera de su cena del pasado lunes. ¿Qué diferencia, verdad? Si tú te encargas de toda la sección femenina, llévatelos a todos, llévatelas en este caso a todas a cenar. ¿Cómo puedes dejar a tres equipos fuera? Si no lo haces en un día, lo haces en dos, como ha hecho el Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? En verano hubiéramos dicho, qué bien hace las cosas el costadeje. ¿Cuánto tiene que aprender el Club Deportivo Tenerife? E igual, unos cuantos meses después, solo hay que ver la salida de Eder Maestre, estamos justo al revés. ¿Qué cosas? Con la realización técnica de José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Cenas al margen, que muchos de ustedes las estarán viviendo también en estos días por sus empresas y demás, y aquí también las vamos a tener y demás, pues, lógicamente, lo más importante es lo que sucede el próximo sábado a las 5:30 de la tarde en el Eliodoro Rodríguez López. Partido contra la Sociedad Deportiva Ponferradina. Y el Club Deportivo Tenerife lo sigue preparando. Nuevo entrenamiento en el día de hoy, sin novedad especial. Hoy en las fotos no hemos visto a Mar Mateu, las que ha colgado el Club Deportivo Tenerife, pero se supone que está con el grupo, que no va a estar disponible para el partido del próximo sábado, porque ni tiene el ritmo, ni creo que esté con el ok definitivo para poder competir. Seguramente a partir de enero sí, aunque habrá que ver cuánto tarda en ponerse en forma. Y por lo pronto la gran novedad de esta semana es que Aitor Sanz, una vez cumplido su ciclo de amonestaciones, su sanción del pasado sábado contra el Avilés, vuelve a estar disponible. Yo no sé si vamos a repetir once, si regresa Aitor y se queda fuera Juanjo Sánchez, que estuvo muy bien en Avilés, si vuelve Alassán y se queda fuera Valde, si vuelve De Miguel y se queda fuera Michael Mesa. Bueno, son las cuestiones quizá más a resolver de aquí al próximo sábado ante un equipo que no lo está pasando nada bien y del que luego hablaremos y con el que ha tenido algunas batallas libradas el Club Deportivo Tenerife, muy interesantes, algunas victoriosas y otras no tanto, especialmente aquella dolorosa de la temporada 11-12, la primera en segunda B de los 2 años que estuvo el Tenerife anteriormente en la categoría de bronce del fútbol español, porque aquel año el Tenerife no fue campeón, tuvo que ir por el recorrido largo de los playoffs, eliminó al Badalona, después a la Balompédica Linense, no sin polémica arbitral, recuerdo, para una vez que nos benefician en algo, y en la última eliminatoria perdió 1-0 en la ida contra la Ponferradina y en casa, en el Heliodoro, con todo, entre comillas, a favor para remontar, volvió a perder con un arbitraje lamentable, con aquella polémica, ¿se acuerdan?, de Orlando Quintana, que alguien le había llamado en nombre del Tenerife para amañar el partido y asegurar el ascenso del Tenerife, lo denunció. La Ponferradina se prestó, algún periodista también de la península, a darle bombo y platillo a aquello, y que se resolvió en un juicio con una petición de perdón después de que el Club Deportivo Tenerife fuera a decir, oye, espérate, ustedes me han acusado a mí de algo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Explíquemelo. Bueno, pues efectivamente sí, alguien que no tenía nada que ver con el Tenerife, sabemos todos quién es, los que estamos en el mundillo, ahora representante, había llamado a Orlando Quintana, pero evidentemente Orlando no tenía por qué saber si eso era el nombre del Tenerife o no. En Ponferrada se aprovechó muy bien para desviar la atención de lo deportivo. Bueno, este sábado la historia es bien distinta. Los equipos llegan a una situación muy diferente, no es definitivo como aquel, pero es importante para unos y para otros. Y el Tenerife está utilizando un arma en las últimas semanas muy importante y que le está haciendo mucho daño a los rivales. ¿Cuál es? Carlos Viña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y lo está utilizando además sin Marc Mateu, que como tú decías, ya está entrando en dinámica, pero lleva, pues, como hemos dicho muchas veces, desde principios de septiembre, finales de agosto, de baja, que era un jugador que estaba, pues, se esperaba, ¿no?, que fuera muy importante en el balón parado, en sacar los balones parados, los córner, las faltas laterales, por su buen golpeo con la zurda. Al no estar él, lo ha monopolizado Nacho Gil y lo está haciendo a las mil maravillas. Más allá de sus 5 asistencias de gol, es los córner, sobre todo, que han generado goles. Siempre lo saca él y en las 7 últimas jornadas, el Tenerife ha marcado 15 goles, 7 han llegado tras saques de esquina. No todos de remates directos, pero sí tras segundas jugadas o peinadas. En total, 7 goles de los últimos 15, en estas 7 últimas jornadas han llegado a balón parado, desde además todos desde córner. Así que es un arma muy importante para el equipo blanquiazul. Y si quieres, Juanjo, te detallo
Venga.
Un poco partido por partido y gol por gol cómo ha sido. Porque ante el Ferrol ganó 0-2, marcó Ulloa, fue un córner de Nacho Gil, la peinó Noel. Y Ulloa remató, recordemos, con el pie desde el borde del área, definió muy bien. Ante el Bilbao Athletic se perdió 0-1, evidentemente es el único partido de estos últimos 7 en el que no ha marcado tras un córner. Ante el Celta Fortuna volvió a ser Ulloa, en este caso fue un córner al segundo palo, muy pasado, cayó a Ulloa. Ulloa hizo pared con Michael Mesa y definió el propio mediocentro del filial, que está con el primer equipo, Ulloa. Ante el Arena fue el primer gol del partido, don Aitor Sanz, saque de córner de Nacho Gil, la peina de Miguel, y Aitor Sanz en el segundo palo, pues emboca ese gol. Ante el Arenteiro, victoria por 1-0, Fabricio, peinada de Enric, de nuevo saca Nacho Gil, la peina de nuevo Enric al primer palo, esos dos goles son muy parecidos, y Fabricio de cabeza en el segundo palo. Y ante el Lugo, los dos tantos también de Fabricio, y los dos tras córner. El primero sí fue remate directo, saca Nacho Gil, remata de cabeza Fabricio, el segundo es un córner que se saca en corto, le vuelve a caer a Nacho Gil, la centra al segundo palo, la remata José León, y el rechace lo mete Fabricio con el pie. Y el último, el de esta última semana, Avilés 0, Tenerife 1, con ese tanto Enrique Gallego, que sí fue de remate directo, saque de Nacho Gil al primer palo, y Enrique Gallego remata de cabeza y la emboca directamente. Eso quiere decir que los últimos 4 goles, los últimos 4 goles del Tenerife han llegado tras saque de esquina de Nacho Gil. El tanto ante el Arenteiro, los 2 en Lugo y el de la Avilés la semana pasada. Así que una arma importantísima que está utilizando y que Ahora que se ha puesto de moda con el Arsenal, sobre todo en la Premier League, que tiene incluso un preparador específico para eso y mete una cantidad de goles impresionantes el líder de la Premier así, pues es un arma que sobre todo en una categoría así es muy 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 importante.
Y en todas esas ha estado Nacho Gil, que ayer hablaba en rueda de prensa sobre las acciones a balón parado.
Sabemos que es muy importante, ¿no? Tanto a favor como en contra, el estar concentrado ahí, somos conscientes de la gente que tenemos, ¿no? De los cabezadores que tenemos que son muy buenos, tanto Enrique como Demi, incluso como Fabri, que no es el más alto, pero es un animal también yendo de cabeza. Bueno, sabemos que es una buena manera también de abrir el marcador y la verdad es que nos estamos haciendo fuertes ahí. Y intentaremos que siga así.
Qué importante es que ese capítulo pues sea efectivo, como lo está haciendo para el Club Deportivo Tenerife. Kiko de Diego, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
En todas las categorías, durante los últimos tiempos, pero siempre, el balón parado, ¿verdad?
Sí, es importantísimo, ¿no? Creo que el Tenerife, creo recordar que lleva 6 goles a balón parado. Y no cabe duda que en todas las categorías, cuando se trabaja, se consiguen resultados, ¿no? En este caso han sacado provecho y un equipo que quiere estar arriba del orden de 10-15 goles por temporada habitualmente suele conseguir, ¿no? Porque el trabajo se ve, es que se realiza y estudia al rival cómo defiende y cómo sorprender y desde luego que está dando su fruto. Y en un partido trabado como el del otro día, pues no cabe duda que es importante, ¿no?
6 directos más las segundas jugadas. Es que las maneja muy bien el Tenerife también, en ese tipo de acciones.
Sí, aparte, tiene potencial por arriba. Tiene los dos delanteros, Michael, los dos centrales, incluso Aitor y Fabricio, que también ha conseguido algún que otro gol. Pues no cabe duda de que teniendo un lanzador como Nacho Gil, que la verdad que tiene una pelota parada muy buena, pues no cabe duda de que es una fuerte que tiene este Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Una de ellas, porque hablabas de Nacho Gil, qué importante también es este futbolista en la parte ofensiva y en el trabajo defensivo, es que no se le puede poner una pega, ¿eh?
Sí, jugador yo creo de los más importantes, ¿no? Del equipo, es un jugador que transmite seguridad cuando coge el balón, que sabe lo que hacer en cada momento, te puede jugar por fuera, desbordar, te puede jugar por dentro, generar con pases, es un jugador, no cabe duda, de los más importantes, un gran fichaje que ha hecho el club, ¿no?
Uh-huh. Oye, viendo al equipo, no sé si decía Cervera el otro día en la rueda de prensa, a mí me ha gustado mucho el equipo, hoy ha estado muy bien. Puede que no haya sido un fútbol brillante, pero ya ha estado muy bien. Da un poco la impresión de que le gusta más un partido controlado, en el que el rival sea capaz de hacer pocas cosas, que te llegue poco, que te genere poco peligro, que evidentemente un partido alocado como el del Lugo de la semana anterior.
Sí, yo creo que, como te he comentado anteriormente, el staff técnico analiza muy bien al rival y sabe las condiciones que se va a encontrar con un campo pesado, donde sabe que el aspecto físico al final va a pesar. Date cuenta que hubo 2 cambios dentro del 11 inicial, uno provocado por tal vez perdió un poquito de potencia de por arriba, pero ganó en tenencia con Michael, ¿no? Si te das cuenta, en los saques de puerta el que hacía esa variante y bajaba un poco la altura era Enrique, y el que estaba arriba era Michael. En cambio, en juego posicional era Michael que venía detrás y Enrique el que estaba delante, ¿no? Yo creo que analiza muy bien los partidos, sabes que iba a haber un desgaste físico, a los cambios me remito, porque habitualmente los 3 medias puntas o esos jugadores que juegan por banda son los más desgaste que tienen, porque tienen que llegar segundo palo, portería contraria y proteger mínimo el rechace en portería propia, ¿no? Yo creo que analizó muy bien lo que tenía que hacer y ya te digo, de esa solidez defensiva, porque creo que el nivel de la línea de 4 es muy alto, junto con Juanjo, que hizo un partidazo. Ya te digo, analiza muy bien, los cambios también son importantes porque en este deporte de fútbol, si los cambios no te mejoran, pues vas mal, ¿no? En este caso yo creo que incluso los cambios mejoraron muchísimo el equipo cuando ya la condición física, sobre todo de los jugadores de fuera, se veía que estaba un poco mermada, ¿no?
Esto sí, eso te iba a decir, esta vez los cambios sí que ayudaron, ¿verdad? El Lugo dio la impresión de que no encontraron el efecto deseado, pero el otro día con el Avilés, cuando la energía iba bajando, entró gente de refresco y el equipo volvió a controlar la situación.
Sí, yo te digo, date cuenta la gente que entró, ¿no? Entró Noel a la San y luego el cambio también de Jesús de Miguel con Calavera para dar un poquito más de consistencia adentro y último cambio para perder un poco de tiempo y estar un poquito con Ulloa, ¿no? Yo creo que en este tener una plantilla así de compensada y que tú metas un futbolista y no se note para nada el cambio, incluso te da un rendimiento superior al que ya lleva un desgaste importante de 70 minutos sobre un campo como estaba, que era el campo, la verdad que estaba muy pesado, pero no estaban malas condiciones, también hay que decirlo, porque creo que el Tenerife en la primera parte dispuso de la posesión y tuvo situaciones como para hacer algún que otro gol, pero no cabe duda de que en este fútbol de hoy en día la gente que entra de fuera es tan importante como la que juega, ¿no?
¿Te sorprendió, mister, el nivel de Juanjo Sánchez actuando esta vez más como 6 que como 8?
Sí, sí, me sorprendió, pues la verdad que hizo un partidazo, a pesar de que tuvo un error que casi nos cuesta un gol, pero bueno, estuvo muy bien Dani Martín, pero no cabe duda de que para mí fue de los mejores del partido junto con la línea de cuatro, que los dos centrales estuvieron muy solventes, y David y César que tienen un nivel ahora mismo top, ¿no? Yo creo que el equipo, sobre todo defensivamente, concede muy poco, date cuenta que son 10 goles solamente en 16 jornadas, y 30 a favor, ¿no? Yo creo que lo que solemos decir los entrenadores, para estar arriba hay que conseguir del orden de 65-70 goles a favor y encajar entre 20 y 30. Yo creo que la media al Tenerife ahora incluso la supera eso, ¿no?
Sí, van camino, desde luego. Habla Cervera de 20 victorias para poder tener el ascenso, no digo garantizado, pero encaminado, y el Tenerife está ahora mismo en superávit y le quedan 3 jornadas para el cierre de la primera vuelta. El que sí le ha ganado la partida a su compañero en la delantera es Enric Gallego. Es decir, a la hora de elegir a uno de los dos cuando no juegan juntos, juega Enric por delante de Miguel y en protagonismo, mister, incluso cuando están los dos, da la impresión de que tiene más peso en el equipo Enric que de Miguel.
Sí, puede ser, pero yo creo que son dos jugadores más o menos parecidos, ¿no? Tal vez Enric tiene un poquito más de consistencia en el juego aéreo, pero de Miguel también es un goleador que se saca gol de la nada, ¿no? Yo creo que por eso los condicionantes del campo el otro día hicieron que apostara por Michael, creo yo, desde fuera, uh-huh, por tener un poquito más de tenencia, una altura menos, y Enric disputara más arriba para que en posesión del equipo Michael tuviera un poquito más de intervención y de venir un poquito, bajar la altura e intervenir un poquito más, ¿no? Que yo creo que la primera parte se consiguió, luego la segunda parte sí es verdad que ellos empezaron fuerte y demás, pero ya te digo, el nivel de la línea de cuatro y luego con los cambios el Tenerife volvió, incluso yo creo que pudo haber marcado algún gol más en esos minutos finales.
Con lo que has visto hasta ahora de la temporada, ¿hacia dónde apuntaría? Kiko de Diego fuera Álvaro Cervera y mañana le llamara Manu Gil para preguntarle cuál es la carta a los Reyes para el mercado de invierno, ¿qué le falta al Tenerife?
Tal vez un central que supla en caso de que José León y Landazuri no estén, que supla, ¿no? Porque creo que ahora Álvaro se va, sí, según tengo entendido, sí, y ahí falta algo, porque la liga es larga y se puede producir algún tipo de lesión, sanción, y ya como te comenté anteriormente, esto no lo gana un 11, lo gana una plantilla de 22, y si se te lesiona algún central y no tienes el recambio adecuado, pues el equipo lo va a sufrir. En cambio, si tienes un jugador de nivel ahí, en ese sitio, pues no se va a notar para nada y el equipo seguirá rindiendo igual, ¿no?
Cervera echó en falta en verano un extremo más profundo, pierna natural, lo ha intentado con Alassane, el otro día con Balde. ¿Ahí intentarías también traer algo o crees que con lo que tenemos hay que ir gestionando y repartiendo minutos para obtener el mejor rendimiento posible?
Hombre, yo creo que Alassane lo está haciendo bien y este chico necesita un poquito tal vez de acoplamiento al equipo. Si se ve que es un jugador potente, rápido, pues tal vez le falta un poquito más de tranquilidad con la pelota y elegir mejor esas situaciones que
Balde, dice, ¿no?
¿Perdón?
Balde, dice, me refiero.
Sí, Balde. necesita tal vez un poquito más, elegir más la buena decisión, sí, ¿no? Esos tres cuartos hacia adelante.
Nosotros decimos mucho, Kiko, cuando lo hablamos con Mario Rivero en las transmisiones y demás, que le falta entender un poquito más el fútbol, que le cuesta a veces, ¿no? Tomar la mejor decisión, incluso perfilarse para recibir. Es curioso.
Sí, ese tipo de cosas con el tiempo se ganan, ¿no? ¿Sabes? Como dices tú, perfilarse bien, saber cuándo tienes que encarar, saber cuándo tienes que temporizar un poco, que jugar hacia atrás, saber lo que hacer en cada momento, ¿no? Ya te digo, le falta tal vez un poquito eso, y a Alassane que sí, en eso lo tiene mejor, porque ha trabajado con Massiño, un chico que viene ya de la base, pero bueno, si hay capacidad y puedes fichar un jugador que te va a dar un salto en esa posición, pues no se vería mal, porque incluso Álvaro lo agradecería, ¿no?
Desde luego. Mister, muchísimas gracias, como siempre, por enseñarnos el fútbol. Un abrazo fuerte.
Venga, gracias, Juan, a ti. Un abrazo.
2:21 viene la Ponferradina el próximo sábado, que cuidado, porque ve uno la clasificación y dice, está abajo, pero el potencial es distinto. La Ponferradina que viene además, Carlos, de jugar playoff la temporada pasada.
Sí, y no solo jugar playoff, sino quedarse empatado a puntos con el que quedó primero y subió directo de su grupo. 65 puntos los dos con la Cultural Leonesa, solo quedó por detrás por el colaveraje con el equipo leonés, por eso subió la Cultural y se quedó la Ponferradina en primera ref. Jugó el playoff, le ganó al Antequera en las semifinales y en la final perdió ante el Andorra, que fue el equipo que ascendió. Así que fue un equipo que estuvo muy, muy cerca de ese ascenso al fútbol profesional, a la Liga Hypermotion la temporada pasada, y este año pues ha caído a ese 16º puesto. Con 17 puntos está a uno de la permanencia, de la zona de permanencia, y es que desde que cesaron a Fernando Esteves llegó el tunecino Mehdi Nafti y no ha ganado. Dos derrotas, además, muy dolorosas, porque las dos han sido en el Toralín, en casa, y ante equipos que no son de mucha solera, como el Arena de Guecho 1-2 y ante la Renteiro 1-3, y el único punto que ha logrado con el nuevo entrenador es ante el Unionistas en Salamanca, con un empate 2-2. Así que está la situación del equipo berciano, que llega en muy mal momento al Heliodoro.
Cope Bierzo, Jacobo Casas, buenas tardes. ¿Qué le pasa a esta Ponferradina? ¿Por qué ha llegado a esta situación?
Esa es la pregunta del millón, sin duda. ¿Por qué no carbura esta Ponfe? Creo que no hay una razón única y que son varias las circunstancias que se han dado para que el equipo esté en una situación complicada, que esté en estos momentos en descenso. El comienzo no fue el mejor, a pesar de que la primera jornada el equipo consiguió una victoria clara fuera de casa ante el Avilés. Pero a partir de ahí todo se complicó. Se puso en la picota la figura de Fernando Estévez, salvó el match ball ante el Talavera y enganchó una buena racha de resultados. Pero la derrota en Vigo ante el Celta Fortuna provocó la destitución del técnico granadino. Fue quizás una destitución sorprendente. La llegada de Nafti no ha mejorado la cosa, todo lo contrario, tan solo un punto y derrotas ante equipos importantes de la zona baja de la clasificación, de la zona de descenso. Además, derrotas claras. El Consejo de Administración ha anunciado que va a incorporar jugadores en el mercado invernal, jugadores importantes para poder revertir esta situación. Pero antes de que concluya el año, el objetivo está claro, el poder sumar algo ante el Club Deportivo Tenerife para, a partir de enero, con esas incorporaciones, revertir la situación, salir cuanto antes del descenso y poderse estabilizar en la tabla clasificatoria. Por ejemplo, preocupante son esos fallos en línea defensiva. También irreconocible está la portería deportivista, la portería blanca-azul. Y arriba, sin duda, le falta gol a esta Ponferradina. Y tampoco hay que olvidarse que algunas de las incorporaciones que realizó el equipo en verano no han resultado lo que se esperaba. Y a partir de esa situación serán, yo creo, que algunos los movimientos que obligatoriamente va a tener que realizar esta Ponferradina.
Gracias, Jacobo. Pues eso es lo que le pasa a la Ponfe, pero cuidado, yo no me fío. El próximo sábado no va a ser un partido sencillo, ni mucho menos, y si los jugadores creen que sí, yo pienso que no se van a relajar en el Heliodoro, igual lo pasamos mal. No queremos sustos, ¿eh? Ahora lo preguntamos en el tiempo de análisis.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
¿Cansado de los regalos de siempre? Ven a Intermóvil y aprovecha los mejores precios en muebles y complementos.
Las últimas tendencias.
Esta Navidad, elige bien.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva Mac Extreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Mac Auto y pruébala ya.
Grupo Sobradillo quiere felicitar a todos sus clientes, amigos y trabajadores, deseándoles a todos una feliz Navidad y que el próximo año venga cargado de felicidad para todos. ¡Feliz Navidad!
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Luz Hogar Tenerife ha creado para ti los Christmas Days. Y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto. Que respeten todas las opiniones, un gusto. Que cuente información útil para el día a día, un gusto.
Que no estén en todos los programas, un disgusto.
Cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE, más voces para escuchar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo que no me sirve, hay que no me...
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:28, don Luis Padilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy no está Gorka López, que está en cosas más importantes, lo disculpamos, por supuesto que sí, pero se ha venido Jaime Méndez, ¿qué tal, Jaime?
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estamos?
Que se quedó con ganas ayer y dice, yo voy el miércoles y rajo.
Hombre, llevo una semana esperando para rajar.
Estás contenido, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Te quedaste con ganas de qué?
No, a ver, el otro día dijiste que Cervera no tenía cambios para cambiar un partido y después de un partido contra el Granada donde juegan los suplentes y hacen un muy buen partido y un partido como el otro día donde los cambios aportan y hacen que el equipo pueda mantener el resultado.
Ah, me la tenías guardada,
No, yo solo lo digo. Es decir, yo creo que ha sido algunas veces es que los jugadores no rinden y hay algunos jugadores que no rinden, pero otras veces Cervera podría hacer algún cambio un poquito más pronto cuando ve que el equipo está sufriendo.
Sí,
y yo creo que sí. Todos los vemos.
Sí, eso. Yo te doy la razón en eso. Yo creo que hay momentos en los que a él le cuesta tomar la decisión, pues por lo que sea, porque se siente más seguro con Aitor en el campo o con algún otro futbolista. Eso es así y ha pasado más de una jornada. Pero yo sigo pensando lo mismo. Lo que sucedió el pasado sábado en Avilés es más la excepción que la regla. Es decir, los cambios en el Tenerife habitualmente... No sé, ¿tú cómo lo ves, Luis?
Yo sí creo que hay 16,
17, no hay 25 jugadores al mismo nivel, pero que si hay 16, 17 jugadores válidos. Lo que pasa que sí es verdad que a lo mejor que les cuesta entrar en un partido que ya está en marcha con un cierto nivel, pero más allá de los 11 titulares, si Juanjo no lo consideras titular, es un jugador válido. Y tienes otros dos o tres que son Javi Pérez y que son Marc Mateu sobre todo, que por el tema de las lesiones no han podido incorporarse a esa lista, ¿no? Pero yo sí creo que tienes una plantilla que va más allá de 11 fijos.
Bueno, eso sí te lo concedo, eso por supuesto que sí. Es que en
pero
eso
no sí es verdad que a lo mejor lo que les cuesta es entrar. Lo que les cuesta es entrar, o aunque hay ejemplos de, bueno, pues sin ir más lejos, de Michael Mesa, que parece que rinde más cuando entra desde el banquillo que cuando ejerce de titular. Por ejemplo, en esa faceta de revulsivo, Michael Mesa rinde más desde el banquillo, Valde da la sensación de que rinde más desde el banquillo. Yo creo que son momentos y partidos, pero que no se puede establecer una regla fija de que los cambios no funcionan o los cambios sí funcionan.
No, yo lo que creo es que hay que es mejorable. Es decir, que tú necesitas a lo mejor, si traes un titular en la banda derecha, que Alasán sea tu primer cambio para esa banda, o que tú puedas tener a un futbolista que digas, tengo que cerrar la banda de Nacho Gil, está muy cansado, al que pongo no puede defender menos de lo que defiende Nacho, que es lo que pasó el otro día, por ejemplo. El otro día cuando se entra a Nacho, entra a la izquierda Noel López, y el Tenerife por ahí sufre un poquito hasta que ajusta, hasta que las ayudas están más cerca. Es decir, cualquier equipo tiene que notar la diferencia entre los titulares y los suplentes, porque para algo hay titulares y para algo hay suplentes.
Sí, pero por ejemplo, Noel, el que ha citado, que en las 6, 7, 8 primeras jornadas fue un revulsivo maravilloso, que siempre te mejoraba el partido entrando desde el banquillo en todas esas jornadas. Después fue un jugador que se cayó.
Llevaba semanas sin aportar, de hecho se quedó fuera de la convocatoria en Lugo. Pero el otro día no estuvo mal, ¿eh? Hay que decirlo.
Pero el otro día volvió otra vez a ofrecer buen nivel. O sea, yo creo que son momentos, ese era un suplente ejemplar durante 7, 8, 9 primeros partidos, y después hizo alguna prueba de titular, no acabó y se fue apagando poco a poco hasta que ahora parece que vuelve otra vez a sumar. Yo creo que son momentos y que es difícil establecer una regla fija.
No, eso desde luego. ¿Alguna rajada más que se te quede, Jaime? O...
No, yo creo que todo ya está dicho. Ya hemos discutido lo que tenemos que discutir, ya podemos volver al mundo multicolor.
Hablemos del mercado de invierno, entonces. A ver, escríbanme la carta a Papá Noel, a los Reyes, o lo que quieran. Luis, ¿qué te falta a ti?
¿Álvaro pertenece al Tenerife o no?
No, ya no.
Pues...
El 2 de enero tienes inscrito a Facundo Agüero.
Y te quedas con 3 centrales.
No.
El problema en el centro de la defensa es de número.
Claro.
No de calidad,
claro.
O sea, con Facundo Agüero, con Landázuri y con José León, igual que antes cuando estaba Álvaro, aunque solo fueran 3, de calidad va sobrado, de nivel, va sobrado para primera red. El problema es de cantidad, que es un puesto donde puede haber lesiones y sanciones, y tienes, sí, el comodín de David Rodríguez de colocarlo de central. Me falta un lateral izquierdo que sea lateral izquierdo. David Rodríguez cumple perfectamente en esa posición, pero no es lateral izquierdo, y si hace falta uno, y algún extremo a banda propia, digamos, no a banda cambiada, sino de extremo de velocidad y desborde.
Espera un momento, entonces en el lateral izquierdo vas a generar un superávit, ¿no?
Omar Mateu que se recuerde. El problema es que tenemos dos jugadores que tenemos la sensación de que son válidos, que son Javi Pérez y Marc Mateu, que no han podido jugar por lesión, o que
claro,
apenas han podido jugar por lesión.
Claro.
Entonces todo depende. O sea, Marc Mateu, en condiciones normales, es un jugador más que válido para lateral izquierdo, y tendrías cubierta esa zona. Y lo mismo con Javi en ese centrocampista que ahora se llama box to box, un poco que te llegue más. Si todos los jugadores lesionados se recuperan, un extremo a banda natural, por así decirlo.
Luis lo ha dicho por pasiva más que por activa. Háblame de Ander Zoilo, Jaime Méndez.
Uf, yo es que a Zoilo, no sub-23, sub-21.
No.
Es un jugador que no está jugando y que cuando juega te deja como un poco tibio. A mí mira que me gustó muchísimo en pretemporada, y es más, lo estuvimos hablando tú y yo después del partido del Marino. Oye, ojito con Zoilo. Y a mí me parece que cuando vuelva Marc Mateu, teniendo a David, a César y a Marc Mateu, a lo mejor el Tenerife prefiere tirar de un jugador de la cantera si hay una lesión o una sanción. Y no me parecería una locura, es que al final César, David y Marc Mateu son tres titulares. César se sale, yo no cambiaría a David o César ahora mismo por Marc Mateu. Al menos que hubiera condicionantes de partido que lo determinara. Pero es que defienden tan bien y están aportando tanto. Quizás Marc Mateu te puede profundizar más en banda. Y yo a Zoilo lo veo ahí como un poco de qué va a hacer. Porque al final los minutos que va a jugar cuando vuelva Marc Mateu van a ser escasos. Y al Tenerife no creo que no le interesaría hacer hueco para poder fichar a algún jugador que necesite. Ya sea otro central o ya sea un jugador de ataque. Porque yo veo el mediocampo que no va a haber mucho cambio. Me genera un poco de duda qué va a pasar con Javi Pérez, más que con Calavera, fíjate. Me interesa saber más qué va a pasar con Javi Pérez, porque tiene un año de contrato, apenas ha jugado, no sé muy bien qué va a poder aportar de aquí al final de temporada. Y después, en el ataque, me genera dudas de, ¿queremos un exterior, que para mí es lo que necesitamos, o queremos un delantero diferente? Uh-huh. Yo, delantero diferente, creo que ya tenemos a Fran Sabina y no juega. Tenemos a Gallego y al final este chico, que, ay, Dios, se me olvidó el nombre, Miguel, que sí, están rindiendo muy bien, pero creo que sí hace falta un jugador de banda. Es decir, yo creo que se nos lesiona Nacho y realmente estamos en bandas cogiditos por alfileres, porque ni Alazán, ni Valde, ni Cris Montes, etcétera, hasta el momento han marcado una gran diferencia continuamente, como se ha hecho Nacho.
¿Pero tú quieres uno en la derecha o uno en la izquierda?
Hombre, a mí me gustaría uno que pudiera acompañar a Nacho y que fuera titular.
Yo es que, claro, exacto, por la derecha entonces. Es que yo creo que el objetivo, exacto, tiene que ser ese, un banda derecha natural, como ha dicho Luis.
Acaba de decir, se nos lesiona Nacho y me ha entrado sudor frío.
pero es que yo lo he pensado, es decir, se nos lesiona Nacho y realmente el de Tenerife pierde muchísimo a nivel de banda.
Es que no tiene otro jugador igual, ¿eh? Cris Montes podría serlo, pero otro costado...
Y pierdes a balón parado.
Y pierdes a balón parado, efectivamente.
Exacto. Ahí es donde yo creo que Marc Mateu va a tener su parte. La vuelta de Marc Mateu nos va a ayudar a balón parado, profundizar más en esa banda, quizás hasta permitir que el Tenerife pueda jugar con una estructura diferente cuando quiere Cervera quizás ponerlo más al medio, porque al final David no te puede dar esa profundidad, porque no es un jugador de esa banda.
Yo estoy tentadito, Jaime, de sacar una noticia en la web de Copa y poner Marc Mateu el primer fichaje de invierno. Que es un titular que a la gente le toca mucho las narices cuando realmente un jugador que lleva lesionado no sé cuánto tiempo, ¿no?
Sí, no, pero es la realidad. Él vino aquí para ser titular y era de esos fichajes que venía Cuto con Nacho Gil, sí, o de Miguel con esto de decir, son tres de los mejores fichajes que se ha hecho en la categoría este mercado de verano, ¿no? Entonces, no has contado con él, lo has suplido perfectamente, pero obviamente te puede aportar muchísimas cosas, sobre todo a nivel ofensivo.
Claro. Eso, Luis, es algo que nos gusta mucho a los periodistas, ¿no? Los tópicos. Buscamos un mirlo blanco en el mercado, ¿no?
Primer fichaje del mercado de invierno, un jugador que no ha jugado hasta ahora, pero claro, que sale de la lesión.
Los titulares estacionales, si pierdes el primer partido de liga y es antes del 6 de enero, carbón para el Tenerife, ese tipo de cosas, ¿no? Esos son muy habituales. Oye, han hablado de banda natural, han hablado de central, han tocado el tema del lateral izquierdo y del rendimiento de Ander Zoilo, ¿y arriba? Porque el Tenerife está mirando la posibilidad de sumar a un delantero distinto a lo que tiene.
El problema, por así decirlo, es que yo creo que todos o casi todos tenemos la sensación de que si están aptos, Enrique Gallego y Jesús de Miguel van a jugar, y van a jugar mucho. Entonces, digamos, delantero diferente, pero para momentos puntuales, no delantero diferente para ser titular.
Uh-huh. Jaime,
yo es que claro, aquí es donde parto de la base. ¿Qué quieres? Porque vas a utilizar una ficha de mayor de sub-23 para atraer a otro delantero. Yo es que no lo veo, porque uh-huh, es que ya tienes dos delanteros muy buenos.
Depende de quién sea también. Igual tienes una posibilidad, no lo sé, ¿eh? Igual tienes una posibilidad muy buena del mercado. Hace poco salió el nombre de Masca, el que estuvo en el Eldense. Ustedes, por ejemplo, traer a Masca.
Aquí te digo otro tópico, lo que se dice, oportunidad de mercado.
Eso es, es verdad. Pero ante una oportunidad de mercado, siendo un futbolista contrastado, que se supone que te da cosas que tú no tienes, yo creo que a Cervera le gustaría tener una cosa de esas, ¿eh?
Sí, a ver, Cervera seguro que sí, que encima lo entrenó en el Oviedo, y en el Oviedo hablaba...
No, yo digo, yo he puesto el nombre de Masca porque es el que ha salido, pero puede ser cualquier otro. Es decir, tú imagínate que hay un descarte de segunda división mañana, que tiene 25, 26 años, experiencia en el fútbol profesional, que te puede teóricamente aportar 5, 6, 7 goles en la segunda vuelta y te quedas con lo que tienes?
A ver, es que tienes que fichar a alguien que vaya a ser titular. Partiendo de esa base es donde te tienes que gastar las fichas de mayores de 23. Tú no puedes fichar ahora mismo con esas fichas jugadores de armario. Porque si no, estás otra vez distorsionando un poco la situación. Si tú quieres un jugador de banquillo, un jugador de rol, fíjate un jugador que tenga ficha sub-23 y ya está, lo liberas. Pero si queremos eso, es a dónde vas a conseguir un delantero mejor, ya no de Miguel, porque de Miguel juega en otra liga, dime, mejor que Gallego o al nivel de Gallego. No, es verdad que uno podrá jugar ciertos partidos, otro te jugará a otro, pero ¿puedes conseguir eso en el mercado? Si lo puedes conseguir y puede venir, oye, pues desde luego, porque a lo mejor a ti te interesa en ciertos partidos jugar con otro tipo de delantero o en ciertos momentos, pero tiene que ser alguien que pueda de verdad pelear esa titularidad y no alguien que venga a decir, no, va a jugar lo mismo que Fran Sabina.
Es verdad que el condicionante de los jugadores mayores de 23 años, de la limitación de ficha, está. Por eso hay que poner cruces también, es decir, cada jugador mayor de 23 que traiga supone la salida de otro. Vamos a escribir a Facundo Agüero porque sale Álvaro González. Si vamos a traer un central más, un extremo más, un delantero más, lo que sea, tiene que ser porque sale otro jugador. ¿Quiénes sobran, Luis?
Por lo que a poco han jugado, Cris Montes no ha jugado mucho y Jeremy, pero creo que el Jeremy es sub-23 todavía,
sí,
o Cris.
Sí, Jeremy es sub-23, sí.
Que de los que han estado aptos para jugar y no han jugado mucho, yo creo que Cris Montes sobre todo, porque siempre le pongo el asterisco a Javi Pérez y en el lateral zurdo a...
Pero, a Zoilo.
No, a
Mar Mateu por la lesión te refieres, vale.
Por la lesión, creo que el que menos ha jugado es Cris Montes. Uh-huh. Y Álvaro, sí, bueno, por el tema que también es verdad que demostró ser válido, pero ahora da sensación de estar fuera del equipo. Esos dos, con lo cual, si Agüero es uno, te queda una ficha libre.
Claro, solo podrías traer un mayor de 23 años. Y si de repente en el mercado te dicen, vale, pues venga, tengo un mayor de 23 años, un banda, lo traigo, sale Cris Montes, pero quiero además esto otro que me ha surgido, lo que sea, un delantero, un central para completar la línea del fondo, que tendríamos tres y queremos tener cuatro. ¿Quién sería el otro sacrificado, Jaime, para ti?
Para mí la lista está muy clara, es decir, si tiene que salir fichas de mayores de 23, una es Álvaro, que ya parece que está más fuera que Ventro, pero se está cubierta por Facundo, Zoilo, porque es que tienes al final tres laterales que prácticamente te van a jugar todos los minutos de aquí a lo que resta temporada. Después Javi Pérez, porque apenas ha jugado y porque yo creo que en el mediocampo el Tenerife tiene muchísima calidad. El otro día sale Juanjo y te hace un partidazo, pero es que está Fabricio, está Hitor San, está Calavera, entonces son muchísimos jugadores para esa posición.
¿Y tú sacas antes a Javi Pérez que a Calavera?
Yo es que sacaría antes a Javi Pérez que a Calavera porque siento que Javi Pérez le queda un año de contrato. Es más fácil a lo mejor. Uh-huh. Si sacara a Calavera es verdad que tiene, pero ¿a quién vas a reforzar dándole a Calavera? Y Calavera al final no viene de una lesión grande. También está el caso de qué vas a hacer con Michael Mesa, pero es que ni lo hablamos porque al final Michael no ha querido salir.
No, Michael, yo creo que además Michael, Luis, es un caso que quema tanto que creo que piensan todos que es mejor no tocarlo.
Sí, y después... que lleguemos al 31 de enero sin nombrarlo.
Sí, exacto.
Y después Cris Montes, a mí me parece, Juanjo, una cosa de Cris Montes. Al final es el jugador más similar que tienes a Nacho Gil. Uh-huh. Entonces, si esto al final tú lo que quieres hacer ya no es posición por posición, sino por tipo de perfiles, es un perfil que te ayuda mucho al tema de que no tienes. Yo creo que a lo mejor Javi Pérez y Fabricio eran dos jugadores que a lo mejor podían ser más similares en términos de llegada al área, en términos de empujar al equipo rival, de poder jugarte en esa media punta. Y yo creo que la irrupción de Fabricio a lo mejor la ha hecho el Tenerife cambiar a lo mejor hasta de opinión, ¿no? Porque es que al final tienes ahora mismo un jugador que tiene un coste inferior a muchísimos de la plantilla, rindiendo un nivel brutal, y a lo mejor ahora la pregunta es, ¿nos sobra Javi Pérez o Calavera? ¿Queremos más control o más llegada? ¿Tenemos suficiente llegada con lo que hay? Y yo creo que ahí el Tenerife, con llegada en el mediocampo, sí tiene jugadores. Juanjo llega mucho, Fabricio llega mucho, no sé.
Yo no sé cómo lo ve Luis. A mí me parece que Calavera es el más prescindible de los del medio, porque es que además está tapando a Ulloa.
Sí, y precisamente porque Javi Pérez te deja esa duda de que lo poquito que ofreció mientras estuvo apto daba la sensación de poder ser muy útil, pero te queda la misma sensación que Mar Mateu. El único partido que jugó Mar Mateu rindió a buen nivel. Entonces te quedas con esa, como con ganas de verlo. Mientras que Calavera ha tenido más continuidad y, bueno, estuvo bien en algunos partidos, pero no ha acabado de explotar.
Claro, ¿sabes?
Y con los otros todavía te queda la expectativa de que lo hagan.
Estoy de acuerdo. ¿Sabes una cosa buena de esto? Que a uno le hasta le compromete un poco mencionar a alguien que pueda salir. Y que estamos hablando de que si puede salir alguien es porque hacen falta fichas de mayor de 23 años. Pero no porque sea mal futbolista. Me refiero, Chris Monte ha jugado muy poquito. Y cuando ha jugado, pues no ha aportado lo que se esperaba de él. Estamos de acuerdo, es un candidato a prescindible, por así decirlo. Pero no porque sea mal futbolista, no porque su fichaje haya sido un error. Yo me contento con eso, Jaime, Luis, que no estamos como el año pasado, que hacíamos un listado y nos sobraban cinco porque sabíamos que no iban a aportar absolutamente nada.
Yo es que creo que el año pasado...
Los Marlos Moreno de la vida y estas cosas.
Es que el año pasado, exceptuando cuatro o cinco jugadores que daban el nivel, yo te digo, tú comparas esta plantilla de este año con la del año pasado y tú quitas el Luismi Cruz y a los dos o tres jugadores de nivel que se han ido y dices tú, tampoco te creas que esta plantilla es mucho peor que la de la otra.
Sí, pero cuidado, por mala la otra, ¿eh? No por buena esta, no vayamos a pensar que no, con no, esta no. Y cuatro retoquitos nos salvamos el año que viene, ¿eh? Que eso no, es un tópico o que no.
Para nada. Es más, esta plantilla necesitaría una gran reforma porque hay muchos jugadores que a lo mejor para la segunda van más justitos. Pero lo que hablamos es, con 5 millones menos, yo no veo diferencia de 5 millones en esta plantilla respecto al año pasado. Es lo que yo creo. Ahí el año pasado. Pero bueno, esto lo sabíamos todos, que el año pasado se malgastó el dinero en fichajes que no daban el nivel y este año, con lo que se tenía, se ha traído buenos futbolistas. No podemos decir que se haya traído ningún paquete. Ahora bien, dentro de esos buenos futbolistas hay algunos que se han adaptado mejor y otros que peor. A lo mejor todos pensamos que Nacho Gil podía ser al principio un plus y es que está siendo el mejor jugador de toda la primera red. Entonces, al final eso también depende un poco del jugador, ya no solo del que lo trae, sino cómo te adaptas a la metodología de Cervera, a la isla, al juego y cómo tu mente está. Y a lo mejor en eso Chris Montes le ha faltado un poco y a otros jugadores como a Nacho, a De Miguel, han venido como motos.
Jaime, que es más optimista que otra cosa, piensa que el sábado ganamos seguro. Yo estoy con la mosca detrás de la oreja, Luis, no me gustan estos partidos.
Sí, la Ponferradina menos.
Por eso, viene mal, en crisis...
No, y siempre, y aquí no solo en la famosa eliminatoria del ascenso en el año 11-12, sino siempre te empata última hora, juega mal pero gana 0-1. Es un equipo, entre comillas, antipático.
Sí.
Antipático en el sentido de eso, de que da sensación de... Bueno, cuando nos hemos enfrentado...
Y en el otro también, antipático.
Pero que sí, que parece que te gana sin hacer gran cosa. Y es un rival complicado, y es un rival que en el mes de agosto, ojo, estaba llamado a ser uno de los candidatos al ascenso.
Sí, desde luego que sí.
Bueno, yo solo te voy a añadir un comentario negativo.
Sí.
Mírate las estadísticas de Nafti visitando el Heliodoro, porque da miedo este entrenador cuando viene al Heliodoro, tiene una flor en el culo. Lo recuerdo con el Lugo. Tiene un historial en el Heliodoro bastante bueno, ¿eh? Y siempre partidos de estos de empiezas ganando, no te entra la pelota, ellos llegan dos veces y te marcan una y cosas así. Es decir, a mí eso es lo que me tiene dando, ya no la Ponferradina, sino el entrenador que tiene una flor en el culo cuando viene al Heliodoro.
Bueno, pues vamos a ver si no la tiene el próximo sábado. Luis Padilla, Jaime Méndez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Quedan cosas por contar todavía en este Deportes Cope en Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
Grupos Obradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupos Obradillo, 40 años, nos avala.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Europa está presente en el día a día de nuestros puertos. Nuestras terminales, mejores accesos, infraestructuras más verdes y eficientes son inversiones que fortalecen a Tenerife y a todo el archipiélago. Con una financiación superior a los 4,5 millones en fondos FEDER, se ejecuta el refuerzo del dique de abrigo del puerto de los Cristianos para proteger sus infraestructuras y mejorar el servicio que presta a todos los ciudadanos. Construimos un futuro más seguro, sostenible y conectado para todos. Europa se siente. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Luz Hogar Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Aquí seguimos esperando a que el Costa Deje Tenerife se pronuncie. Después de la salida de Eder Maestre el pasado lunes, que ha presentado su dimisión y que no continúa como entrenador del equipo, nadie del club ha hablado. Solo tenemos, y porque ayer presentaron su campus de Navidad, declaraciones de Noelia Ramos, lo escuchamos ayer, y de Natalia. Esto es lo que dice la centrocampista.
Eder como entrenador evidentemente es una persona que ha marcado un antes y un después en mi carrera deportiva y bueno, sabe personalmente lo que ha construido como equipo y bueno, evidentemente le deseamos todo lo mejor, que seguro que lo tendrá. Son momentos muy delicados y creo que en la vida, como te digo, hay momentos para todo. Creo que para nosotros hoy es un momento de poder hablar de otra cosa, del campus. Para nosotros es un motivo de alegría, la casualidad que coincide con esta situación, pero te digo, prefiero mantenerme al margen porque nosotros somos futbolistas y nos debemos a trabajar cada día centrados.
Y no son ellas, evidentemente, las que tienen que explicar lo que ha pasado, sino el presidente, Sergio Batista, el vicepresidente, Julio Luis Pérez, el consejero, Sandro Arrufat, los habituales portavoces del club, o el director deportivo, Jordi Torres. ¿Ha participado en todo esto? ¿Qué trascendencia tiene ahora? Por lo pronto, Adrián Albeniz, el entrenador del B, del que era primer equipo del Tenerife, el que está en Primera Federación, y Antonio González, un hombre de la casa, de toda la vida, se encargarán de dirigir el equipo el próximo sábado. Hoy le hemos vuelto a preguntar al club, oye, pero no habla nadie. La respuesta ha sido, tenemos el foco en el sábado, que es lo importante. Yo, claro, evidentemente, que lo más importante es ganar el sábado y seguir adelante en la Copa de la Reina, superar al Sevilla, claro que sí. Pero hay que dar explicaciones. Cuando pasa algo tan grave, cuando hay un incendio de estas dimensiones, el silencio, aunque no mejore tus palabras, no puede ser la respuesta. No puede ser la respuesta. El que no se ha callado, aunque lo haya hecho vía comunicado oficial, es Eder Maestre. A veces en la vida toca tomar decisiones complicadas, y esta sin duda ha sido una de las más difíciles que yo recuerdo, dice. Quien me conoce bien sabe los valores sobre los que he edificado mi vida, y antes que profesional soy persona, una persona que siente y padece. Es ley de fútbol que existan desavenencias deportivas aquí o allá, pero la situación había empezado a lastimarme en lo personal. Yo creo que es de las cosas más duras, sin que suene duro, pero por el significado que se le puede decir a alguien. O sea, que haya desavenencias en una empresa y que al final te afecte en lo personal por el trato que estás recibiendo y que eso te lleve a dimitir, a irte, a no cobrar. Ayer me decían que le habían pedido hasta la ropa de entrenamiento. ¿Eso es verdad? Claro, lo tengo que preguntar al aire, como ayer, porque no hay nadie al otro lado que responda. Del Costadés de Tenerife, no quieren. ¿Le han pedido la ropa de entrenamiento? Oh, cutre el asunto, ¿no? Me voy con la conciencia tranquila, dice Eder Maestre, sabiendo que me he dejado la piel para sacar lo mejor del equipo. Temporada y media y aún no conozco la isla, demasiadas cosas por hacer y poco tiempo en un trabajo que no descansa. Dice, entre otras cosas, un Eder Maestre que se va, yo creo que como un señor, pero sin querer esconder lo que estaba pasando. ¡Baloncesto! Perdió la Laguna de Tenerife 94-86 contra el Bnei Herzliya. El partido se jugó en Opava y había reservado jugadores el conjunto de Chus Vidorreta, que acaba la primera fase con 4 victorias y 2 derrotas, pero como primero de grupo. Eso estaba ya garantizado. Esto dice el técnico.
Bueno, fue un partido igualado. Creo que un buen partido de baloncesto, a pesar de que ninguno de los equipos nos jugábamos nada. Ellos han puesto mucha intensidad, mucha motivación. Nosotros hemos respondido de igual manera, a pesar de contar con bajas sensibles. Nuestros tres principales manejadores, Marce, Bruno, Jaime y también la de Fran Guerra. Hemos podido dosificar a los hombres que vienen con más carga. Y bueno, creo que los jugadores jóvenes han estado muy bien, ¿no? Tanto Dylan Bordón, como Rafa Rodríguez, como Mohamed Sangare. No parecían debutantes.
Ya saben que hay una ronda previa que ha eludido el conjunto aurinegro y de la que tienen que salir 2 de los rivales. El tercero es el Dreamland Gran Canaria.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Sobradillo quiere felicitar a todos sus clientes, amigos y trabajadores, deseándoles a todos una feliz Navidad y que el próximo año venga cargado de felicidad para todos. ¡Feliz Navidad!
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Esta Navidad
Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
¿Papá Noel o los Reyes Magos? ¿Y tú a quién prefieres?
Ellos saben que en el Centro Comercial del Mueble tienen todo lo que necesitas para amueblar tu hogar con mucho ahorro.
Montaje gratis.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes 5 expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven. NPC. Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Grupo Sobradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, 40 años, nos avala.
Voleibol, a las 7 de la tarde, Heidelberg, Tenerife, Olivis, La Laguna. Partido que se suspendió el pasado fin de semana a las 8, Benidorm, Cisneros. Una nueva jornada de la Liga